Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pasa un minuto de las 12 en este jueves primero de mayo, una jornada de movilizaciones en Vigo, son las centrales de los sindicatos aquí en Galicia. A las 11:30 ha arrancado la de UGT y Comisiones Obreras y a esta hora comienza la convocada por la CIGA. Ambas movilizaciones son en Vigo, como decimos, pero hay marchas y concentraciones en toda Galicia convocadas por los sindicatos. En toda España, por supuesto, son cerca de 80 las que se han convocado en distintos puntos de España por parte de los sindicatos, fundamentalmente Comisiones Obreras y UGT. Proteger lo conquistado, ganar el futuro, es el lema de las movilizaciones de este año, con más de 80 actos en todo el país. Hoy nos preguntamos también cómo conmemoran este primero de mayo los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia, y que además esta semana pues están de lleno metidos en tratar de analizar los daños sufridos por el apagón. Está con nosotros Eduardo Abad del UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Empiezo por el apagón, si le parece, porque calculan ustedes que más de 122.000 autónomos en Galicia se han visto afectados directamente por el apagón del lunes.
Sí, es un cálculo muy aproximado a tenor de las altas y en los distintos sectores que remiten las altas en seguridad social de los trabajadores autónomos. Estamos hablando de hostelería, comercio, hablamos de pequeña industria manufacturera, hablamos de peluquerías, salones de estética, hostales, todo tipo de establecimientos de restauración, en fin, una amalgama de autónomos y autónomas que han sufrido en sus carnes, ¿no?, lo que es el apagón, al igual que el resto de los ciudadanos, pero con el hándicap de que hemos dejado de producir. Y al dejar de producir se producen, claro, evidentemente, temas tan importantes como una minoración en la facturación, ¿no? Y nosotros hemos ya hecho las cuentas, hemos realizado una gran encuesta a los autónomos y autónomas de Galicia. Y estamos hablando de en torno a los 650 euros, ¿no?, de pérdida de facturación el lunes, si tenemos en cuenta la media de todos los ingresos que tienen en un lunes normal, la media de los establecimientos abiertos al público.
Claro, que se vieron afectados no solo el lunes, sino también el martes en muchos casos.
Por ejemplo,
dependió un poquito de cómo, en qué parte de Galicia incluso estuviéramos, ¿no? Ha habido municipios a los que llegó la luz muy pronto, pues en el norte de Lugo incluso algunos estuvieron sin luz tan solo un par de horas, pero por ejemplo en Touro no volvió hasta el mediodía del día siguiente, estuvieron 24 horas, sí, más de 24 horas sin luz.
Sí, efectivamente, y eso es una situación, pues, evidentemente que lleva, pues, un lastre más, ¿no?, de los, claro, que sufrimos siempre los más pequeñitos, los que somos la cola de la actividad económica, y que desgraciadamente, bueno, pues en esta ocasión, pues como siempre nos toca padecerlo en silencio, pero que hay que alzar la voz y decir claramente que hay que hacer las reclamaciones, ¿no? Nosotros hemos hecho ya una primera consulta a los servicios jurídicos centrales, y lo que nos dicen es que efectivamente las reclamaciones tienen que ir dirigidas a las empresas que nos suministran la energía eléctrica, y que hay que llenar precisamente los buzones de estas empresas energéticas llenos de reclamaciones perfectamente estructuradas, en las que tenemos que hacer constar desde la hora, evidentemente, que no hay ningún lugar a dudas, que se produjo el apagón, esas 12:30 de la mañana, hasta el reinicio de la actividad económica, no el reinicio de lo que es la electricidad, sino del reinicio, claro, de la actividad económica, que es donde marca el punto de inflexión para volver a empezar a producir.
Claro, no se trata de que haya vuelto la luz y uno tenga ya, pues, en su empresa o en su pequeña empresa o en su establecimiento ya ese suministro, sino que pueda empezar a trabajar.
Y además, fíjate, y los oyentes, ¿no?, que se pongan en el contexto, la cantidad de restaurantes que han tenido que tirar sus mercancías porque son perecederas y se han quedado sin la refrigeración, es decir, se ha roto la cadena de frío. Pero si vamos al sector de las panaderías, pastelerías y todo tipo de ámbito de ese del repostaje, estamos hablando que también se han tirado los productos que estaban en fermentación, es decir, claro, las masas y todos los productos que estaban preparados para que al día siguiente se pudieran meter en el horno, se han tenido que tirar. Es decir, cada sector tiene una peculiaridad distinta. Si hablamos de las peluquerías, pues imagínate, ¿no?, las peluquerías que no han podido atender a sus clientes, una pérdida media de 400 euros, un establecimiento, una cafetería, que solo se dedica a cafetería, pues estamos hablando de una pérdida de en torno a los 650. Pero si hablamos de un restaurante de con tres trabajadores, un restaurante medio en Galicia, en cualquier punto de Galicia, hablamos de pérdidas de facturación de más de 1.500. Es decir, hemos hecho un gran arqueo de la situación, de las distintas situaciones que se han producido, y desde luego tenemos que hacer lo posible para, primero, reclamar, porque tenemos evidentemente la razón, y reclamarle a quien debe, que es a las empresas energéticas, que son las que tienen firmados los contratos de suministro eléctrico y que son las que tienen además las cláusulas perfectamente determinadas para no hacerse cargo. Y como en ningún sitio aparece la interrupción del suministro por causas de que no sean las de mejorar la red eléctrica y preavisando al consumidor, en este caso a los autónomos y a los particulares, lógicamente, con un mínimo de 8 horas, pues creo que tenemos la razón y tenemos que hacer las reclamaciones lo más rápido posible. Y aquellos que tienen productos perecederos, evidentemente, tenían que haber sacado fotos, hacer fotos a los productos, con los etiquetados y demás, y tratar de reunir todas las pruebas para que se hagan cargo, pues, de las pérdidas que se han producido ese lunes.
Estaba pensando, Eduardo, por ejemplo, un restaurante, mencionabas el caso, imaginemos un restaurante, pues, que no tuviese un generador y haya decidido comprarlo precisamente para no perder pues todos esos alimentos que pudiese tener en las neveras. ¿Esto también se podría reclamar, el gasto que ha supuesto comprar el generador? Es que la situación es tan inusual que me imagino que habrá muchos supuestos que no estén ni siquiera contemplados.
Sí, claro, evidentemente. Lo que sí está contemplado es la interrupción, uh-huh, de la energía, y sobre eso versa todo. Es decir, creemos también que es muy difícil que se haya podido comprar algo porque estaba todo, al fin y al cabo, se ha cerrado todo, menos aquellos establecimientos, centros grandes, centros comerciales que tenían equipamientos precisamente de generación de energía, sobre todo a gasoil, a gasolina, y que pudieron abrir las puertas de sus establecimientos, ¿no? Pero todo el resto, lógicamente, tendrá que poner su casuística, hacer un informe pericial. No cuesta nada, cuesta muy poco que un perito levante un acta documental de las pérdidas que se han producido o de los gastos que nos ha llevado para poder continuar con la actividad, y seguro que se encuentran, bueno, desde el punto de vista legal, todo tipo de connotaciones positivas para poder realizarlo.
Claro. Bueno, más allá de esto, del apagón, que la verdad es que nos ha trastocado a todos en este país, en Portugal también, está la celebración del día de hoy, este primero de mayo, Día del Trabajo, y me gustaría hablar, bueno, pues de las principales reivindicaciones, en este caso, los trabajadores por cuenta propia.
Bueno, primero decimos, si no te importa, que es que los autónomos somos trabajadores.
Sí, sí,
somos,
claro,
trabajadores por cuenta propia, y por lo tanto somos trabajadores, más allá de que, bueno, el 30% de los autónomos en Galicia tenga algún asalariado a su cargo, ¿no? Pero mayoritariamente, bueno, pues es un colectivo que trabaja de forma individual y por lo tanto somos trabajadores en primer lugar. Tenemos que reivindicar muchas cosas el día del trabajo. Evidentemente queremos reivindicar un trabajo autónomo digno, lo primero. Queremos que las prestaciones en seguridad social que aún no han alcanzado las mismas prestaciones que tiene el colectivo de los trabajadores por cuenta ajena se puedan realizar y llevar a cabo a lo largo de este año 2025, que ya estamos inmersos además en plenas negociaciones. Queremos que se adopten medidas en materia de prevención de riesgos laborales. La siniestralidad laboral que está teniendo el colectivo se ha disparado casi en un 30% a lo largo de estos dos últimos años. Y por lo tanto tenemos mucha materia que trabajar en prevención de riesgos laborales. Queremos trabajar, los autónomos que son profesionales y que trabajan en exclusiva para otras empresas, queremos que lo hagan con algo que es fundamental, con derechos, puesto que existe algo en el ordenamiento jurídico que se llama el Estatuto del Trabajo Autónomo, que lleva consigo también los derechos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que son aquellos que trabajan en exclusividad para otras empresas, que tengan los contratos formalizados y que podamos hablar de tener derechos al fin y al cabo, que no es algo que suene tan raro, ¿no? Y por supuesto queremos que las pensiones de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que son las pensiones más bajas del sistema, se equiparen a las pensiones en su ámbito porcentual de los trabajadores por cuenta ajena. Y eso solamente se puede hacer de una forma, es subir en mayor medida las pensiones de los pensionistas que están a la cola del cobro de las cantidades económicas de las pensiones, que son los hombres y las mujeres que han trabajado por cuenta propia. Por lo tanto, tenemos mucho que reivindicar y tenemos mucho que decir, ¿no? Y por eso el día de hoy es el día del trabajo, es el día de los trabajadores por cuenta ajena. Justamente además reivindicado todas y cada una de sus reivindicaciones, nunca mejor dicho, pero también es el día del trabajador por cuenta propia, que tenemos aún por conseguir retos sociales que esperemos que en corto plazo se vayan consiguiendo, como se han conseguido a lo largo de estos últimos años.
A mí me llama la atención, Eduardo, cuando hablamos de los problemas propios del sector de los autónomos, algo que se está viendo con muchísima intensidad aquí en Galicia y que es extremadamente preocupante, que es el problema de la renovación. Es decir, el hecho de que haya muchos trabajadores por cuenta propia, muchos autónomos que tienen sus establecimientos, sus negocios, que pueden tener o no trabajadores, como tú decías, a su cargo, pero que llevan muchos años trabajando, que se van a jubilar y que, bien porque en algunos casos pues son empresas familiares o proyectos familiares, pues en sus hijos o en sus hijas no tienen ese relevo, pero tampoco existe interés por otras personas, pues por coger el traspaso o por asumir esos negocios que pueden ser muy rentables. Quiero decir que no es que se cierren o dejen de funcionar porque no lo son, sino porque se alcanza la edad de jubilación. Aquí en Galicia esto es un fenómeno que se está dando y que se sabe que en los próximos años pues va a hacer que cierren muchísimos, muchísimos negocios.
Bueno, aquí en Galicia tenemos un 30% del total de los autónomos y autónomas galleras ya han cumplido 63 años, lo cual quiere decir que estamos a puertas de la jubilación de la generación baby boom. El baby boom se jubila y, por lo tanto, vamos a ver cómo prácticamente 60.000 establecimientos de todo tipo, establecimientos regentados por autónomos, van a cerrar sus puertas. Esto es un auténtico éxodo hacia la jubilación y para nosotros, para UPTA, este es el principal elemento que debemos de tratar y debemos de sofocar como un elemento de futuro, pero de futuro próximo, puesto que, el relevo generacional no se produce por ciencia infusa. Claro. Son miles. ¿Quién no conoce un autónomo que esté a punto de jubilarse y que sus hijos no quieren continuar con su actividad económica, ¿no? ¿Quién no conoce un autónomo que tiene familiares directos que se está a punto de jubilar y que, por las razones que sean, por un exceso de cualificación seguramente, por un exceso de sobrecualificación de las personas más jóvenes, pues prefieren, lógicamente, ir hacia las carreras profesionales que han estudiado. Y eso va a significar un auténtico desastre desde el punto de vista de quienes van a ocupar esos negocios que se van a cerrar. Desde UPTA, permíteme, nosotros hemos planteado ya a la Xunta de Galicia el plan de relevo generacional a través de la FP dual, ¿no? Que para nosotros es fundamental, es decir, personas que estén estudiando en sus últimos ciclos formativos de FP y que tienen que hacer las prácticas no laborales, que las puedan realizar en establecimientos de trabajadores autónomos, que se suavice además toda la ardua documentación necesaria para que un autónomo pueda coger a alguien en prácticas, y que ese autónomo que coge a alguien en prácticas tenga un incentivo para poder reclamar un alumno en prácticas, y que se realice pues esa especie de relevo natural, ¿no? ¿Qué mejor cosa que tener a una persona cualificada en un oficio? Podemos hablar de electricista, fontanero, claro, albañil, de calefactor, soldador, carpintero, etcétera, 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 que recibe a un alumno que ha estudiado esa modalidad laboral y que puede ser el que se quede con el negocio, es decir, que no cierre esa actividad económica, que se transfiera el conocimiento, que se transfiera la bolsa de comercio, es decir, los clientes, y que pueda continuar ese negocio funcionando. Ese es el gran reto que tienen las administraciones, el gran reto que nosotros ponemos encima de la mesa, y es un reto de país.
Un reto que debería ser clave, sobre todo porque sabemos que se defiende mucho el emprendimiento, ¿no? Y durante años se ha insistido en que en este país hay menos cultura que en otros, que es necesario fomentar este tipo de negocios o de búsqueda de trabajo por parte de los más jóvenes. Pero luego quizás falta esta pata, ¿no? El entender que esto no quiere decir simplemente que uno pueda montar su propio proyecto, sino que quizás ese proyecto ya existe y uno puede ser el relevo natural.
Claro, efectivamente, eso es lo que tenemos que facultar, y lo tenemos que facultar y promocionar en edades tempranas, que son precisamente en las edades donde nos estamos preparando para la salida al mercado laboral. Mira, también tenemos otro fenómeno, sabemos de sobras que quienes van a realizar gran parte del relevo generacional van a ser las personas que vienen de fuera de nuestro país a poner en marcha una actividad económica, son los extranjeros. No nos olvidemos que en Galicia el 14% ya de los autónomos que hay tienen procedencia de fuera de nuestro país, y que por lo tanto los extranjeros van a jugar un papel fundamental para que miles de actividades económicas vayan hacia adelante y no se cierren esas actividades económicas. Pero, insisto, para nosotros este es el gran reto, es el reto que tiene no solamente Galicia. Galicia tiene unas peculiaridades porque tiene una población activa del trabajo autónomo especialmente envejecida, específicamente envejecida. Somos la tercera comunidad autónoma en la que los autónomos tienen una edad más longeva y, por lo tanto, tenemos un problema muy por encima de lo que tiene la Comunidad de Madrid o lo que tiene Cataluña o lo que tiene la Comunidad Valenciana. Y, por lo tanto, creo que esto es un elemento que, más allá del color político que esté gobernando, debe de ser un elemento que atraiga la atención de todos los partidos políticos, del gobierno de la Xunta de Galicia, que ya lo está haciendo, y que pongamos en marcha todas las actividades necesarias para poder contrarrestar esa realidad que se va a producir dentro de muy poco tiempo.
Con esa previsión que existe de que sean muchos los que se jubilen, afortunadamente quiero decir que tienen esa posibilidad de jubilarse y de hacerlo después de muchos años de esfuerzo y de trabajo. Que luego está otra parte, que es también cómo va cambiando incluso el panorama de nuestras ciudades, ¿no? Muchos de estos negocios son tiendas, pequeños comercios, luego nos lamentamos de que cierren, pero claro, en ocasiones claro, pues cierran porque los negocios no funcionan, porque existe muchísima competencia de otro tipo de comercio, el comercio electrónico fundamentalmente, de las grandes superficies, pero en este caso no es así, es lo que decíamos antes, es lo que hay que destacar, que estamos hablando de negocios que funcionan.
Sí, sí, hablamos de negocios que funcionan, y con respecto al comercio hay un tema que también cabe destacar, ¿no? Porque hay que tener, nosotros siempre decimos que creemos que tenemos una rigurosidad cuando hablamos de los temas, porque estudiamos lo que ha pasado en el pasado y analizamos lo que viene en el futuro. Y si estudiamos lo que ha pasado en el pasado, es que en el año 2008, en aquella tremenda crisis del ladrillo que todos recordaremos, los que ya peinamos canas, sobre todo, se produjo evidentemente un éxodo hacia el desempleo de miles de trabajadores por cuenta ajena. Y eso produjo un efecto de crear, es decir, de poner en marcha actividades económicas relacionadas con el comercio. Se ha sobresaturado, por decirlo de alguna forma, el comercio, porque bueno, la oferta no ha sido capaz de aspirar toda la demanda que había. Y claro, aquí lo que tenemos es un embudo, ¿no?, en el que el consumo cada vez ha ido más a las grandes áreas comerciales, ha ido más hacia el comercio a través de de internet, hacia los marketplaces, etcétera, etcétera, y el comercio tradicional ha ido languideciendo y perdiendo efectivos. Solamente el año pasado en Galicia se perdieron cerca de 2.000 pequeños comercios. Evidentemente es muy difícil competir un pequeño comercio contra una gran superficie que decide mañana decir que va a vender los productos sin IVA. Algo tan bueno, coloquial, como que lo vemos en los anuncios, en los distintos medios de comunicación, y que vemos que para nuestro colectivo causa un prejuicio brutal, ¿no? Pues es algo que pasa, que sucede, y que lo que hace es disminuir los efectivos del comercio de proximidad. Y aquí también pedimos, pues, al consumidor que sea un consumidor responsable, porque si queremos ciudades, si queremos poblaciones, localidades llenas de hormigón y ladrillo, sin vida, sin comercio, que al fin y al cabo, ¿qué es una población, una pequeña población, sin ese entorno social que supone el comercio, la pequeña hostelería, que supone los barrios, ¿no?, la viveza de todos los barrios de nuestras ciudades, que tienen pequeño comercio y que es como una especie de termómetro social? Bueno, pues que si queremos llegar a que eso desaparezca, sigamos por este camino, y si queremos hacer una pausa y echar la marcha atrás, fomentemos de verdad el consumo en el pequeño comercio, que de verdad lo necesita, y es un pequeño comercio de alta calidad y que está siempre ahí. Lo hemos demostrado en el COVID, quien ha permanecido con el comercio abierto, atendiendo a sus clientes, dando todo tipo de servicios a sus clientes, han sido los pequeños comerciantes. Cuando se necesitan, siempre están ahí. Y yo creo que ahora es el momento también de reflexionar sobre esto.
Pues ahí lo vamos a dejar. Eduardo Abad, de UPTA, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Nada, muy buen día.
Son las 12:22. Estos han sido días en los que hemos hablado muchísimo del apagón. Hemos recogido muchísimos testimonios a lo largo de nuestros programas. En cada uno de nuestros programas los oyentes nos han ido contando cómo vieron esas horas sin luz. Oyentes que nos lo explicaban de esta manera.
Estaba en casa, dije yo, a ver si por lo menos hay programa, porque es un aburrimiento, porque yo, como soy muy activa, ayer nos tocaba la coral, después subíamos después de cantar en la coral, vamos mis compañeras y yo al baile, no había nada. Entonces, porque la luz se fue a las 12:30 y yo salí a comprar, ya a donde compro yo estaba cerrado, tuve que buscarme la vida, vine para casa, llegas a casa, bueno, como... vine por la tarde temprano, pues hacía sol, entonces no estaba en casa, dije yo, a ver si por lo menos hay programa, porque es un aburrimiento, porque yo, como soy muy activa, ayer nos tocaba la coral, después subíamos después de cantar en la coral, vamos mis compañeras y yo al baile, no había nada. Entonces, porque la luz se fue a las 12:30 y yo salí a comprar, ya a donde compro yo estaba cerrado, tuve que buscarme la vida, vine para casa, llegas a casa, bueno, como vine por la tarde temprano, pues hacía sol, entonces no me hacía falta la luz, pero claro, ni televisión, ni radio, ni nada. Uh-huh. Al no haber electricidad no podías hacer nada, porque yo tenía trabajo para coser, pero mi máquina es eléctrica. Uh-huh. Y entonces no pude hacer nada, pues escuchándola, buscando saber si se escuchaba, pero no hubo manera. Es porque además tardó, aquí no sé en Vigo, pero aquí en Coruña tardó mucho en venir la luz. Llegó a 1:30 de la noche o así. Uh-huh. Y después tampoco agua. O sea que tuvimos que ir a comprar botellas de agua porque no había agua. Uh-huh. Y hoy cuando vino el agua por la mañana salía sucia.
Pero aquí no nos faltó la electricidad.
¿No? ¿Hemos?
Precisamente, nada.
Anda.
En una zona hemos... En una zona de Mos. También en Villagarcía lo estaban diciendo ahora en las noticias de la gallega, que ahí hubo una parroquia que tampoco, hubo una zona que tampoco tenía electricidad. Pero sí por más sitios, ¿eh? Uh-huh. Pero puntuales, lugares puntuales. Cosa extraña, pero bueno. Uh-huh. yo sé que era por la mañana, y el apagón que hubo aquí no fue exactamente a las 12:30, fue un pelín antes. No te puedo asegurar si media hora antes o 40 minutos antes, no me fijé en el reloj, porque como hay bajones de tensión habituales, suele irse, pero vuelve enseguida. Anda. Y fue lo que sucedió aquí.
Y fue lo que sucedió, y tuvisteis luz mientras los demás teníamos apagón.
Tuvimos luz mientras yo tenía la cadena, o sea, yo veía las nacionales, veía Portugal también. Lo curioso, lo que me llamaba la atención era que era un apagón peninsular y que todas las cadenas prácticamente funcionaban. Las radios no. Pero hoy viendo, yo te digo, por la noche me di cuenta que había unas poblaciones en Galicia, un grupo de 4 o 5 casas, 20 casas o así, y que sí tenían electricidad.
Llamo enseguida porque estoy muy cabreado.
Adelante.
Vamos a ver, gente que se ha quedado atrapada en los ascensores, pérdida de dineros millonarias en ciertas personas, empresas, etcétera. O sea, muy cabreado, ¿no? Porque esto lo hicieron adrede, ¿vale? Lo hicieron adrede, ¿vale? Cuando vi al presidente informar encriptado, porque dio información encriptada, entonces, al dar información encriptada, porque a veces se da, en los medios de comunicación se da información encriptada, ¿no? Entonces, cuando lo oí y me di cuenta que lo hizo encriptado, fue adrede. Objetivos, problema, reacción y solución. Una de ellas es, en los presupuestos de rearme europeo, está también las infraestructuras de base, eléctricas, agua, etcétera. Punto uno, para que la gente saque del bolsillo que va a hacer falta. Punto dos, que se vendan muchos kits. Pero eso no es el problema. El grave problema ha sido todo lo que ha ocurrido, porque no ha sido un accidente, ha sido adrede, ¿no?
Pues te cuento de esta jornada histórica, que yo me la pasé en la calle porque digo, es una jornada realmente histórica, como hasta el momento, espero que se quede ahí, ¿no? Estuve a punto de robar, fíjate, ayer, y hasta me arrepentí de no hacerlo, porque yo me vine el domingo de la aldea y resulta que me dejé las naranjas allí, que tiene mi hijo 2 naranjos tan exquisitos que ya ni me gustan las otras, pero bueno, sin naranjas. Entonces la primera cosa que hice, desayunar con la telita y llama a mi hija, ¿tenéis luz? Y digo, pues sí, yo acabo de desayunar y no había luz, llama. Ah, pues no sé qué, no sé cuánto. Bueno, me voy a la calle, ya me encuentro vecinos de que no había pan aquí o allá, me voy a una frutería grande. Y me dice, solo te puedo vender, menos mal que tenía 200 euros, que yo lo pago con tarjeta desde el COVID, ¿sabes? Pero tenía ahí 200, y dice, solo te puedo vender pan, y dije, pan no necesito, ni que me había traído un hijo pan, y agua, no necesito, yo lo que quiero son naranjas, uy, naranjas no, porque hay que pesarlas y no sé qué, no sé cuánto. Yo voy mucho a esa frutería, esa chica en concreto no la conocía, y digo, pero mujer mía, a mí no me importa pagarte el doble. Y estaba loca por fruta, porque al estar una semana y pico, dos fuera de casa, dije yo, ¿y si te robo una? Dice, no debería. Y después me pesó no haberle cogido una y dejarle un euro o algo. Que caray, porque que me sentí, digo, ay, que ella, la chica estaba cumpliendo con su cometido. Bueno, me dormí, yo el día bien, comí fuera, tal, me vine como a las 9:30 o así para casa, pensando en que en la aldea había dejado cientos de euros en comida en el congelador, porque como tengo que coger el coche para ir al súper y son 5 o 6 minutos, pero pierdes tiempo y el tiempo hace falta para otras cosas, para pasear o lo que sea. Bueno, pues resulta, le mandé un WhatsApp a un hijo que vive allí en la aldea y le dije, bueno, mira, si mañana no viene, ahí hay cientos de euros en el congelador, voy a ir, voy a encender la cocina de hierro, porque tenemos una cocina enorme, bueno, hay varias y chimeneas, y voy a hervir lo que se pueda, hacer empanadas, porque tiene un horno enorme, bueno, le mandé así un WhatsApp. Y él me manda un WhatsApp, pero yo no lo escuché esta mañana, que fíjate, me hubiera perdido. Que resulta que tiene, en una casa que tenemos en mi madre en el bajo, un transformador, y escuchaba ahora algún oyente que decía que casas de luz, pues la gente creía que tenía luz, uh-huh. Puso el transformador, con lo cual pues la nevera funcionó, así que el congelador hubiese aguantado más, claro.
Radio Voz. Radio Voz Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Radio Voz, alegría de vivir.
Presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
I've had a little bit too much.
A las 12 y 34 minutos, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en directo. Y hoy nos vamos a hacer eco de la demanda, de la reclamación que plantea de COCENFE ante la situación de brecha laboral entre la población con y sin capacidad y sin discapacidad, que sigue sin reducirse. En la celebración del Día de las Trabajadoras y los Trabajadores recuerdan que la tasa de actividad sigue estancada en el 35,5% y que la diferencia en paro respecto a la población general se mantiene en 8 puntos. Está con nosotros Anxo Queiruga, es el presidente de COCENFE. ¿Qué tal, Anxo? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Pois ben, buenos días.
Bueno, celebrando tamén ou reivindicando, máis ben, non, nesta xornada.
Máis ben, non, quer dicir reivindicando, porque bueno, quer dicir necesitamos os ademais no Día Internacional dos Traballadores e das Traballadoras, non? Pois tamén recordar que en España pois hai casi 4 millóns de persoas que temos algún tipo de discapacidade e que é un dereito tamén que temos de cara ao emprego. E temos que reivindicar, non? Porque seguimos, según datos do Servicio Estatal de Públicos de Empleo, pois, como ti ben decías, a tasa de actividade das persoas con discapacidade, pois sigue estancada, non? Sintúase en ese 35,5%, 40,3 puntos inferior, pois, a población con discapacidade, e, polo tanto, bueno, a nosa tasa de paro, pois, ainda que baixou, pois, do 20%, pero sigue mantendo esa diferencia con respecto á población sin discapacidade, non? E tamén falamos, pois, que o 46,6% das contratacións das persoas con discapacidade física e orgánica, que son contratos temporais, según os datos que nos temos, non? Un porcentaxe que duplica o 24,7% da temporalidade das persoas sin discapacidade. En fin, que é necesario tomar medidas de discriminación positiva para pois acadar unha inclusión laboral das persoas con discapacidade e preocupanos tamén, obviamente, se cabe máis, pois cando falamos das mulleres con discapacidade, non?
Que a situación
porque
é peor, non?
É bastante peor e, polo tanto, presentan tasas pois máis altas, menor calidad nos contratos, predominan o que son as xornadas parciais e a temporalidade e unha afiliación á Seguridade Social pois dun 17% inferior respecto dos homes con discapacidade, non? Por lo tanto, pois a igualdade pois que reivindicamos e que defendemos e que está regulada pois no término formal pois obviamente non é suficiente, fai falta a perspectiva de xénero nas políticas activas de empleo e medidas que corrixan pois estas desigualdades, non? Por eso, pois, desde COCENFE planteamos, pois, unha serie de accións urxentes para garantizar ese dereito ou un traballo decente das persoas con discapacidade, pois, entre as que falamos, pois, dunha aprobación dunha lei de inclusión laboral que reforce as políticas activas de empleo, tamén un impulso e unha diferenciación clara, sin tapusos, dos centros especiais de emprego da iniciativa social, é dicir, os centros especiais de emprego que teñen as organizacións de COCENFE, pois o que fan é xenerar emprego para as persoas con discapacidade, compaxinar a parte empresarial ca parte social, e cando as empresas teñen dividendos, pois o reparto de dividendos recae sobre os propios traballadores ou na posta en marcha de outra iniciativa empresarial, non recae nun reparto de dinheiro para un consello de administración, non? E creo que isto a xente ten que sabelo, é importantísimo, vale? E debemos de facer pois esa especial diferenciación dos centros especiais de emprego da iniciativa social cos da iniciativa privada, non? Porque os fins son totalmente distintos e, polo tanto, e ademais a min entristéceme que hoxe sigamos falando da accesibilidade, verdad? Cando é algo que debería de estar totalmente superado, interiorizado por todo o mundo, porque non perxudica a ninguén, en fin, e seguimos falando dela e temos que falar tamén pois de esa necesidade de garantir o que é a accesibilidade universal tamén nos entornos laborales, verdad? E aplicar pois tamén o que son os axustes razonables, que escoitamos moito falar del, pero facemos moi pouquiño en ese aspecto, verdad? E moitas todas as persoas temos a nosa capacidade e é o que temos que poñer en valor para que realmente, pois, cos apoios que precisan e cas adaptacións, que moitas veces, Santiago, non é unha cuestión de dinheiro nin de grandes cousas, verdad? Son pequenas actuacións que ademais teñen un apoio económico das distintas administracións que non supoñen un custe para a empresa e que fan que a persoa poda realizar pois un traballo digno e, porque eu digo sempre que o emprego non é só un salario, verdad? O emprego tamén dá relacións laborais, dá coñecemento e dá normalización, dá poñerse no lugar do outro ou da outra, en fin, dá moitas cousas, verdad? E por eso, bueno, a min históricamente sempre me preocupou a tasa de inactividade da persoa con discapacidade, verdad? Por que non accede ao emprego? Moitas veces dice, bueno, as familias tamén e tal, en fin, bueno, hai moita inseguridade, verdad? A maioría das persoas con discapacidade cobran unha pensión non contributiva. Bueno, nós entre unha das cousas que levamos traballando e defendendo é que decir, durante o primeiro ano de traballo que o salario sea compatible con esa pensión. Porque que pasa en moitas das ocasións? Pois a persoa empeza a traballar, aos tres meses pois se despide, aos catro meses polo que sexa, vale? Porque non encaixa no posto, a persoa non está a gusto e decide deixalo, en fin, pola situación que sexa. E resulta que perde todo o ano sin poder volver a recuperar prácticamente cos trámites administrativos esa pensión e o que conleva tamén, pois que ten dificultades despois para acceso aos medicamentos, en fin, vale? Entonces, claro, este tipo de situacións tamén desanima. Dicir, oye, a ver, estou cobrando unha pensión non contributiva, me ofrecen isto, vale, eu teño ganas, vou empezar a traballar, pero se me botan, quédome todo o ano, sabes, hai que, claro, que buscar pois unha serie de medidas que falamos, non? Tamén pois un pouco de que moitas veces pois é un traballo precario, vale? E iso tamén pois dificulta bueno, que a persoa tamén tome esa decisión, non? Por iso que pedimos pois tanto as institucións como as empresas que conten con nós, que conten con COCENFE a nivel nacional, con COGAMI, COCENFE Galicia e o noso movimento asociativo, pois para tamén colaborar e implementar as medidas que sexan necesarias para buscar que o empleo do grupo social que nos representamos, pois que bueno, que podemos demostrar, obviamente, e o vimos facendo, verdad, en moitos ámbitos que podemos traballar, que queremos traballar e que podemos facer pois moitas das cousas, non? A sociedade en xeral asimila certos traballos solo para as persoas con discapacidade.
Claro,
bueno,
é que isto quería preguntar, Anxo, porque dicías algo antes que parece moi importante, indicabas que en moitas ocasións adaptar pois os espazos onde se traballa a unha persoa que ten discapacidade, a unha persoa, un futuro traballador que teña algún tipo de discapacidade física, orgánica, de calquera tipo, pode pensarse que supón unha inversión importante. Non só non é así, senón que de feito hai moitas cuestións que xa deberían estar incorporadas, non? Porque, quero dicir, hai cuestións que teñen que ver con esa accesibilidade a que ti falabas, que en realidad xa están incorporadas en moitísimas modificacións mesmo urbanísticas que se tiveron que levar a cabo, e o chamativo é que haxa moita xente, moitos empregadores que pensen é que isto vai resultar moi custoso. Hai, claro, todavía moito descoñecemento.
Efectivamente, tía, hai moitísimo descoñecemento, verdad? E normalmente a sociedade e o tecido empresarial cada vez menos, pero asocia realmente necesariamente a unha persoa con discapacidade a alguén que ten que ter moitas dificultades por si mesmo, vale? Alguén que, pois como pode ser o meu caso, que vai nunha cadeira de rodas, que ten unha lesión medular, ou alguén que, en fin, e a discapacidade é tan variopinta como é a sociedade. Hai moitísimas persoas, como é o caso tamén pois da discapacidade que nos representamos, da discapacidade orgánica, pois que a súa discapacidade nin se percibe, vale? E iso non quita de que igualmente esa persoa, ao mellor, para poder facer, depende que traballo, necesite dunha pequena adaptación, porque ao mellor non pode facer moitos esforzos e, polo tanto, na acción que vai a facer, pois necesita puñerse unha palanquinha a esa máquina para que, en fin, vale? Que moitas veces xa son cuestións tamén de prevención de riscos laborais, verdad? E que o que vai ben, ás veces para unha persoa con discapacidade tamén o vai para unha persoa que non ten discapacidade, non? Eu acórdome sempre de, bueno, pois eu conduzco e tal, e cando quitei o carné, pois a todas as persoas que tiñamos problemas de mobilidade nos ponían un pomo no volante. Vale?
A ver, estamos, Anxo, perdoa, que non sei que pasou, que agora mesmo que acabamos de perder un pouco esa comunicación, a ver se te escoitamos mellor.
Ah, sí?
Agora pues, perfecto, agora perfecto.
Pues, eu non me movín, estou no mesmo sete. Pois, digo, non, que... E nos puñen un pomo no volante, hoxe, desde fai anos xa, pois se ve que é un apoio, unha axuda técnica que é boa para os conductores profesionais. Prácticamente, os camións, os grandes camións, todos levan un pomo, non? Por que? Porque facilita e evita, pois, unha serie de lesións aos condutores profesionais. En fin, co final, se van utilizando axudas técnicas que son un apoio para a mellora na calidade do traballo e que facilita que esa persona se poda incorporar, non? Bueno, eu creo que debemos de ter tamén un concepto de que, bueno, pois, a inclusión laboral, pois, é unha necesidade para o grupo social das persoas con discapacidade, pero tamén eu creo que enriquece o tecido empresarial que temos, pois, que aportar e o vimos facendo, evidentemente, pois, tamén no ámbito laboral, verdad, pero obviamente que hoxe tócanos a reivindicar que no Día Internacional do Traballo os datos que hai sobre o paro, ainda que melloraron, e sobre a taxa de inactividade das persoas con discapacidade, é inaceptable. Se falamos das mulleres con discapacidade, moito peor. Polo tanto, temos que, dunha vez por todas, ter, pois, unha lei de inclusión laboral que este á altura e que teña en conta, pois, a diversidade que representa o sector social das persoas con discapacidade, e facer unha diferenciación clara e decidida polos Centros Especiales de Empleo da Iniciativa Social.
Unha última cuestión. A pregunta ven dun dato que ofrecías antes e que trasladabades tamén, bueno, pois nesta reivindicación, que o feito desta especie de estancamento, non? Quero dicir, sí que baixou bueno, pois, esa cifra de desemprego entre as persoas con discapacidade, pero digamos que non se move moito, non? Parece que como que acadou un tope.
Efectivamente, vale, parece que quedou aí, que quedou anclada e que bueno, e que as políticas que temos actualmente, pois non son válidas e non funcionan e non fan nin que as persoas con discapacidade tan sequera estén activas, porque fixádevos o esforzo que facemos dende a propia Confederación, que nós e o noso movimento asociativo temos unha rede de 75 servicios de intermediación laboral e atendemos a máis de 23.000 persoas e chegamos a 6.000 empresas, non? En fin, actualmente temos máis de 65.000 persoas escritas nas nosas bases de emprego, vale? E temos que ir facendo pedagogía tamén ca nosa xente, pero era o que dicía antes, Valentía, a xente tamén ten moito medo, a perder, pois, ese mínimo que ten, non? Que como dicía, na maioría dos casos, é esa pensión non contributiva. Claro. E entonces, dixa, pero é que pásame isto e eu non me podo quedar, non me podo permitir quedarme 7 meses sin teñer unha prestación ou sin poder acceder, pois, a un tema médico e demais, non? Entonces, bueno, por eso estamos a traballar eso, na compatibilidade das pensións e tamén durante un tempo, verdad? Para que permita ter ese salario digno e que a persona tamén lle permita, pois, emanciparse e ver que tenga a posibilidade de que, bueno, pois, co seu traballo e esta prestación que mantén durante X tempo, pois, olle, e despois tamén temos que ter en conta, pois, as persoas con discapacidade que viven no ámbito rural, tamén, que non teñen servicios análogos, sí, a persoas con discapacidade que viven nas cidades, por moito que lle falte, verdad? E este é un hándicap importante, porque a persoa con discapacidade que vive no rural, se non ten o seu propio medio de transporte, pois, todo o mundo sabe que aquí temos 30.000 núcleos de población dispersos. Polo tanto, o tecido empresarial concéntrase no eixo atlántico, polo tanto, moi complicado o ten para poder acceder a emprego. Ou acerca o seu emprego á súa contorna, ou trata de buscar un emprego na súa contorna, pero, obviamente, ten moitas máis dificultades e máis limitacións para acceder ao emprego. E en eso, pois, dende Galicia, dende a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, traballamos no día a día e temos servicios específicos chegando e atendendo específicamente e especialmente as persoas con discapacidade rural, pero bueno, isto moitas veces tamén é algo que non se valora desde a propia administración, sabes, e que poñer recursos aí, pois, parece que é imprescindible, e temos que seguir, pois, nesa loita. E tamén é, bueno, o tecido empresarial, pois, ten unha parte importante neste tema, pero as administracións públicas e tamén os axentes sociais, e aquí falo tamén dos sindicatos, ¿verdad? Porque, bueno, ás veces escoitamos colocando, pois, parece que bueno, que é algo residual e que bueno, é algo de lo social. Non estamos falando de facer caixiñas, que tamén, ¿verdad? Estamos falando, claro, do emprego. E o emprego é o que é? É un emprego con unha remuneración por facer un traballo, vale? E ese emprego ten que ser, pois, un emprego digno e ten que ter en conta pois a persoas con discapacidade. E por eso, verdad, pois estas medidas que estamos a pedir no Día Internacional do Traballo son acaídas para poder avanzar e que non, que ese dato, vale, pois non siga estancado, porque inaceptable no século XXI.
A verdade é que sí. Pois así temos que rematar. Anxo Queiruga, presidente de COCENFE, a Confederación Española de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica, moitísimas grazas por estar con nós, por sumarse tamén a reivindicacións neste Día do Traballo para as persoas que teñen algún tipo de discapacidade, que teñen estes problemas para acceder ao mercado laboral. Moitísimas grazas.
Graciñas a vos, a ti, e unha aperta garimosa para todos os ouvintes de Radio Voz, e feliz Día do Traballo.
Igualmente. 12:50 minutos. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Ha comenzado para muchos un puente y tenemos un montón de actividades en toda Galicia para disfrutar de estos días, de este festivo, pero también del viernes, del sábado y del domingo. Comienza el mes de mayo y esto quiere decir que vamos a tener muchos mayos a lo largo de toda Galicia. Mayos en Ourense, Lugo, el Mundo Ecuestre con Equigal, concentraciones moteras en Mondoñedo, muchas ferias como la Feira do Viño en Rivadavia y en Apobra do Brollón, la Festa da Troita en Aponte Nova, Porto Novo Gastronómico, Festa da Filloa en Muimenta y música. Tenemos música también, el Festival Sin Sal de Primavera en Vigo. Muchas orquestas que vuelven a la actividad y estamos escuchando a Paloma San Basilio, porque Paloma San Basilio va a estar el día 3 en A Coruña, concierto de Paloma San Basilio, que además está también de despedida. Después de 50 años en la música, el artista se despide a Coruña con su concierto el sábado en el Palacio de la Ópera. Dice que esta canción no la define ella, pero que ha sido un gran privilegio haberla cantado. A los fans de Paloma San Basilio les encanta, así que estamos seguros de que sonará también este temazo en el concierto de esta diva de la canción y del teatro, Paloma San Basilio, el próximo sábado en A Coruña.
La misma cama y un bocadillo a media tarde. Hacer del lunes otro sábado. Cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos, juntos. Un día entre dos parece mucho más que un día. Cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios.
San Basilio, que está en A Coruña el sábado. Bueno, hay que decir que en A Coruña, por cierto, este fin de semana se despiden de la quinta edición del Encuentro Mundial de Humorismo. El domingo estará Fantastic Colofón con Alex Clavero, Ana Morgade, JJ Vaquero. También tendremos otras actividades, por ejemplo, Humoris Causa con Carlos Branco, Goyo Jiménez y Marta González de Vega y Touriñán el sábado en Palesco. Y no nos olvidamos de esa exposición sobre Forges que está en los cantones de A Coruña y que es realmente estupenda. Por cierto que en A Coruña también, luego nos vamos a otros puntos, pero en A Coruña se puede disfrutar del Circo del Sol en el Coliseum hasta el 4 de mayo con su espectáculo Corteo, con distintos pases a lo largo de todo el fin de semana. Pero decíamos que hay otras actividades también, por ejemplo el Festival Sin Sal Primavera en Vigo, que llega a su fin en la Sala Radar con la actuación el próximo día 3 de mayo a las 9 y media de la banda belga Bombataz. Distintas propuestas un poquito diferentes de los circuitos habituales. Ha habido 3 semanas de conciertos y este será el último. ¿Que prefieren otras actividades que no sean la música? Las tenemos también. Por ejemplo, mañana viernes empieza Equigal, el Salón Internacional do Cabalo de Galicia, con exhibiciones, bautismos, ecuestres, concursos y distintos certámenes que se van a prolongar a lo largo de toda una semana en el Pazo de Feiras y Congresos de Lugo. La primera actividad será el Concurso Nacional de Salto de Obstáculos. La entrada es gratuita, así que todos los amantes del caballo tienen una cita. Y también para aquellos a los que les gusten las antigüedades o la restauración, pues hay una feira, la Feira de San Lázaro en Sarria, con la celebración de toda esta capacidad para comprar de todo lo que tiene que ver con las antigüedades. Hay cuberterías, hay prendas de ropa, hay todo tipo de curiosidades e incluso también otro tipo de actividades. Por ejemplo, un taller de bonsáis u otro de barro para los más pequeñitos. Esto en el casco histórico de Sarria, los días 3 y 4 de mayo. ¿Qué prefieren las motos? ¿Qué son ustedes de motos? Pues tenemos desde el 2 al 4 de mayo en el Parque Concepción Arenal de Ovala, Douro, la concentración motera que durará 3 días. Habrá pinchos mañana y concierto de Malditos Pendejos. El sábado, mercado, ruta motera, comida, exhibición acrobática y verbena. Y el domingo, pues una comida motera cerrará las actividades. También tenemos un montón de citas con la gastronomía. Vamos poco a poco, porque la verdad es que aquí esto es no parar. Tenemos la Festa de Troita en Apontenova este 1 de mayo, con exhibiciones, venta y exposición de materiales de pesca, concursos de pesca y degustaciones. También tenemos las Feiras do Viño en Rivadavia y en Apobra do Brollón, en los concellos de Rivadavia y en la parroquia de Vilacha en Apobra. En Rivadavia los días 2 a 4 de mayo, en Apobra también, con entrada gratuita y con la posibilidad de disfrutar de los caldos de la zona. Se ensalza el producto en Rivadavia, el viño do Ribeiro, con catas comentadas, talleres de cocina y también incluso talleres de coctelería. Tenemos también otra cita gastronómica, en este caso Porto Novo Gastronómico. Desde mañana viernes y hasta el día 4 tenemos tapas elaboradas en 19 establecimientos participantes, que las van a ofrecer a un precio de 5 euros con premio para los comensales, que tendrán que ir sellando un cartón que les dará derecho a participar en sorteos de estancias y bonos en los establecimientos colaboradores. Festa de Orella de San Fins de Sales en Vedra el próximo domingo, con mucha música, orejas de cerdo, orejas dulces, empanada, tortilla, vino del país y pulpo. Precio, dependerá de la consumición. Y también tenemos filloas. Fíjense, en esta época del año, la Festa de Filloa de Muimenta se celebra hoy mismo en esta parroquia del concello lucense de Cospeito. Se rinde homenaje a este postre con más de 20 filloeiras y 60 personas que van a estar preparados para alimentar a los asistentes durante todo el día. Va a haber actividades de todo tipo, expositores, talleres, degustaciones en el recinto ferial Manuel Vila López de Muimenta. Además, en Láncara, Feira da Tenreira Galega, hoy también, comenzaban ayer, pero hoy siguen en el campo da Feira da Pobra de San Xau, una fiesta que tiene no solo gastronomía, también exhibiciones de escuelas deportivas, degustaciones de quesos y sidra, comida con ternera gallega suprema, exhibiciones ecuestres, en fin, premios de concurso de ganado vacuno, o sea que ya ven que hay un poquito de todo. Y por supuesto, no nos olvidamos tampoco de las quendas de Mondoñedo. Es otra de las citas que nos traen estos días, esas quendas que comenzaban ya ayer miércoles, pero que van a seguir hasta el 4 de mayo. Hoy hay feira de ganado, festa de empanada, obradoiro de amasado, show cooking y verbena. Mañana el monólogo de Carlos Blanco a penúltima y hasta el domingo degustaciones gratuitas en los locales de hostelería. Todo ello en Mondoñedo para celebrar estas quendas con los días grandes de celebración que comenzaban ayer mismo. Casi la una y nosotros seguimos a puntito de arrancar esta última hora de programa en este especial primero de mayo en Radio Voz.
Aunque te suene a lo de siempre.